creo.
Seguimos en secundario.
A mí me pasa volando el recreo, te quiero decir.
¿Llegás tarde?
Sí, era de los que llegaba tarde, pero siempre fui un buen alumno. Iris Hortelao está con nosotros, ¿cómo va?
Bien? Muy bien, vos.
Iris, te comparto y vemos juntos y escuchamos esta serie que está haciendo la televisión pública sobre Belgrano.
Estamos, dale.
Año belgraniano, mes belgraniano en junio. Lo llevan adelante el historiador Jorge Núñez y la politóloga María Cecilia Míguez. ¿Crees? En la infancia y la juventud y la adolescencia de Belgrano. Dale.
Manuel Belgrano nació en Buenos Aires un 3 de junio de 1770.
El padre de Manuel Belgrano se llamaba Domingo Francisco María Cayetano Belgrano Peri. Era un comerciante, había nacido en la zona de Génova, en la Liguria, en Italia. Luego se había trasladado a Cádiz, que Cádiz era la ciudad, digamos, del comercio internacional de la época, ¿no? Circulaban muchísimos comerciantes y es allí donde él toma la decisión de venir a Buenos Aires. Buenos Aires todavía es una ciudad pequeña, pero sin embargo es próspera, o sea, tiene posibilidades en términos de desarrollo comercial. Cuando llega aquí, se casa con María Josefa González, que era hija de una familia tradicional de Santiago del Estero.
Recordemos que la madre Belgrano pertenecía a la clase alta de la sociedad.
Una familia muy numerosa, muy católica, un hijo ilustrado de una familia bien, que podía haber sido un abogado de la élite y terminó siendo revolucionario.
Por mi bisabuela Flora, llevo la sangre del general Belgrano. Y por Juan Carlos llevó sangre de un hermano de Belgrano y el apellido.
De su madre heredaría el amor por la tierra americana y un fuertísimo fervor religioso.
La madre de Belgrano era bravísima. La madre de Belgrano se cargó un juicio a cuestas que le habían hecho al marido y ella litigó como no era propio en una mujer de la época.
De su padre heredaría su ambición, su deseo de prosperidad y su espíritu mercantil.
Es el único prócer de los 30, 40 de la independencia que era hijo de un italiano.
Su padre fue un inmigrante, logró construir una fortuna muy importante a través del comercio y del contrabando. Vaya paradoja. Contrabando que él criticó en numerosas ocasiones y que, de hecho, trabajó para modificar esa situación.
Manuel Belgrano hizo sus estudios secundarios en el Colegio de San Carlos. Este Colegio San Carlos fue el que luego dio origen al Colegio Nacional de Buenos Aires.
Belgrano se formó como un joven en una familia distinguida, acomodada, un chico bien, diríamos hoy. Vestía bien, tenía buenas maneras y tuvo la oportunidad a los 16 años que la mayoría de los chicos de esa época no tenían, que era ir a estudiar al exterior.
Y comienza a leer todo lo que va a modificar el clima de ideas en ese contexto y es ahí donde nace el prócer, ese hombre libertario que vamos a ver en acción en las provincias del Río de la Plata.
Quiero volar, pero mis alas son chicas para tanto peso.
Secundaria. Lengua y literatura.
Bueno, con Iris tenemos un pacto. Con Iris Hortelao, que es nuestra profe de lengua y literatura. Nos sentamos a disfrutar de este momento que es la letra, la poesía, ¿no es cierto?
Y después seguimos hablando.
Y
antes hablamos un
montón. Y todo el tiempo pasamos hablando. Bueno, porque será que lengua y literatura es eso también, no es la palabra.
Es el uso.
El uso.
Es el uso, eso es lo más importante. Siempre digo que justo con el tema que vamos a trabajar hoy es importante decir esto, que en lengua y literatura sí, claro que hay definiciones,
sí,
hay datos que son memorísticos, pero siempre la lengua y la literatura se ve en la cancha, ¿sí? Se ve en el uso, totalmente, en para qué la usamos, en cómo la usamos, en cómo la distribuimos. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con una clasificación, que tiene que ver con una clase de palabras, que son los adjetivos. Este es el momento en que mis estudiantes dicen pero bueno, vamos a tratar de que no. Siempre digo que para que nos demos cuenta qué es un adjetivo y cómo funciona, lo tenemos que ver en relación a los sustantivos. Y de manera sencilla a mí me gusta decir que los sustantivos nombran el mundo, el concreto y el abstracto. Nombran a esta mesa, lo nombran a Martín, nombran a Paraguay, nombran al amor.
Que es abstracto, ¿no?
Exactamente. Y los adjetivos van a engordar a estos sustantivos.
Excelente, ¿sí? Definición, excelente.
¿Ahí la ves?
Sí, el amor El bello amor. Bello.
Exacto, exactamente.
Adjetivo.
Siempre digo que lo engordan y acá es un uso muy bello de la palabra engordar, ¿no? Porque yo puedo nombrar el sustantivo gato. Y a vos seguramente no te va a generar, nah, así en abstracto, nada, ninguna sensación.
A lo sumo una lámina de biología.
Exactamente. Pero yo no quiero hablar de cualquier gato. Yo quiero hablar de mi primer gato. ¿Sí?
Ya está.
Entonces ahí ya le puso una emotividad, ¿sí? Este primer es un adjetivo que tiene que ver con la clasificación de los numerales. Y voy a decir que mi primer gato fue cordobés, ¿sí? Entonces ahí le agregué un gentilicio. Y es la pura verdad, te lo estoy diciendo en serio.
No decía miau, decía miau, miau.
Claro. Me lo traje de Córdoba, era mi gato cordobés. Mi primer gato cordobés era colorado y gordo y rengo. Entonces, vos ahí.
¿Colorado,
ya...
colorado?
Colorado, te juro, anaranjado, como Garfield.
Bien,
sí.
Adjetivo ese, ¿no?
Sí, sí.
Mi gato,
sí,
colorado.
Exacto. Entonces, el sustantivo no significa tanto si no fuera por los adjetivos que lo engordan, lo describen, lo amplían. Por eso decimos que el adjetivo en relación al sustantivo tiene una función. Eso es lo que, bueno, muchos y muchas se acordarán de el análisis sintáctico, ¿no? Con los arquitos, los colores. Ya no lo trabajamos tanto así, sino que tratamos de ver cómo funcionan las palabras entre sí, cómo combinarlas para que funcionen mejor. Entonces, vamos a decir que el adjetivo es un modificador directo, ¿sí? Del sustantivo, porque lo van a ampliar precisamente, porque claro, el sustantivo no va a ser el mismo a partir de su relación con los distintos adjetivos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bárbaro. Entonces, otra cosa que tenemos que pensar es que los adjetivos pueden cambiar, ¿sí? No es lo mismo tener un gato que cordobés, ¿sí? Que tener gatos cordobeses hermosos, ¿sí?
Claro.
Entonces, los adjetivos pueden cambiar en género y número. A esos les vamos a llamar adjetivos variables. Ahora, hay adjetivos que son invariables, es decir, que hay o en género o en número, ¿sí? En femenino, masculino o singular, plural, pueden llegar a no cambiar, ¿sí? Como por ejemplo el caso de feliz, ¿sí? Entonces yo voy a ser puede ser un hombre feliz o una mujer feliz, ¿no? Entonces,
no, en cambio,
no
bello,
cambió el género.
Bello sí, porque es bello, bella.
Exacto, muy bien. Entonces, eso es otra característica del adjetivo. Ahora, yo siempre digo que esto no es importante tanto saberlo de memoria, sino entender que acá hay una concordancia, ¿sí? Para eso sí es importante. Hay un error muy frecuente que yo veo en redes sociales, incluso hasta en medios, que tiene que ver con una regla que es que el sustantivo y el adjetivo van a concordar en género y número. Entonces,
claro,
por ejemplo, he leído mucho diciendo, esta es la primer pandemia. No, pandemia es un sustantivo femenino. Entonces, es la primera pandemia.
Uy,
¿sí?
Que hay cantidad de colegas que no lo hacen.
¿Viste?
Y me agarra un nervio. Claro, porque es como el primer equipo de fútbol, o le dicen el primer... El otro día vi uno que era tremendo. Y vos decís, pero es primera. El primer tren con locomotora, pero es mujer locomotora, no es hombre.
La primera locomotora, exactamente. Entonces, esto es importante. Yo siempre digo que las normas no deben existir para tomar un rol punitivo, es decir, te equivocaste. No, sino que las normas nos ayudan a funcionar mejor en todo lo que es este juego de la lengua, ¿sí? Porque en definitiva es, si vos jugás al fútbol,
sí,
y pateás a un compañero, estás rompiendo una regla, entonces te van a sacar del juego. Bueno,
tiene que ver con hablar mejor, pero no en
exacto,
el sentido de juzgar, sino de que se entienda mejor.
Que se entienda mejor, y también hay espacios de uso de la lengua donde la norma tiene que funcionar. Si vos por ahí no respetás algunas normas mientras estás teniendo una charla con amigos, es una cosa, pero si tenés que entregar un trabajo práctico, la norma es importante.
Sí.
Entonces, bueno, esto para entender por qué yo explicito algunas pautas, normas, reglas y demás. Ahora, sería muy sencillo decir que el adjetivo caracteriza a la cosa y que esto es un juego casi donde parece que el sujeto que habla no está, ¿no es cierto?
Claro.
Ahora, nosotros venimos de hablar acerca del realismo en otras clases, entonces el adjetivo también está cargado de subjetividad. Yo te propongo que pensemos una escena, ¿no?
Dale.
Pensemos en el sustantivo Buenos Aires.
Bien.
Entonces, vos vas a ser una persona que acaba de bajarse en retiro, viene directo de Catamarca, nunca vio la ciudad, ¿sí? y yo voy a ser una persona que trabaja en Microcentro todos los días en Buenos Aires desde hace 20 años. ¿Te parece que vamos a pensar los mismos adjetivos para esa ciudad?
No, claramente no.
Entonces, si vos estás en ese rol, ¿qué adjetivos le podrías poner a la ciudad?
Inmensa, gigante, profunda, desconocida.
Exacto, porque lo estás viendo con los ojos del extrañamiento. Ahora...
Vos Microcentro.
Microcentro.
Todos los días, vas y venís.
Es agotadora, es una ciudad agotadora, es lenta. Viste, cuando te quedás ahí detenido en el bondi, los que tomamos colectivo a
opresiva.
Las 12 del mediodía. Es opresiva, es hastiante.
Claro.
Entonces, el adjetivo está cargado de subjetividad. Es el que le va a dar las emociones a mis sustantivos, por ejemplo. Entonces, esto es importante, poder ver el punto de vista del adjetivo que califica. Y los adjetivos también tienen un campo semántico y se van cargando por las historias sociales. Yo al principio decía que el sustantivo engorda y que lo veo como algo bello. Ahora fíjate el adjetivo gordo, cómo se usa tanto despectivamente, ¿no? Entonces, las palabras van adquiriendo historia y también van adquiriendo a partir de esa historia un sentido.
Y en esa historia hay un contexto, ¿no?, que les da ese sentido que a lo mejor antes no era el mismo.
Exacto, hay un contexto, también hay relaciones de poder, ¿no?
Exacto, porque entonces, antes por ahí, hace 20 años atrás, decir gordo hasta era simpático y gracioso.
Claro.
Hoy a nadie se le ocurre decir gordo, incluso hasta como simpático y gracioso.
Sí, o judío, ¿no?
O judío, o bueno, o malas palabras, insultos usados con...
Adjetivos con intención de herir.
Y elecciones de identidad. Donde uno dice tal cosa y dice, no, pero esperá, esto hoy no es así. Antes hasta era gracioso.
Bien, entonces, para pensar la carga de subjetividad de los adjetivos, te voy a invitar al universo de Vicente Huidobro, ¿sí? Poeta chileno, de vanguardia, es decir, que ha roto con muchas tradiciones dentro de la poesía, y escribió una obra que es El arte poética. Un arte poética, para los chicos y las chicas, les cuento que es un poema en el que el poeta habla de sus criterios al momento de la creación. Este poema se escribió en el año 1919 y se publicó en un libro que es El espejo del agua. ¿Vos qué lees más lindo? ¿Te animás?
No leo más lindo. Vos lees muy lindo. Si querés lo leo.
Dale.
Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdos en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. Porque cantáis la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios.
Bien.
¡Qué linda!
Es
¿qué
muy
es?
Lindo. Yo siempre elijo este poema para trabajar adjetivos porque precisamente es este poema en el que dice el adjetivo cuando no da vida mata.
Mata.
Entonces, Vicente Huidobro era de los que creía que el poeta podía crear mundos, no solamente narrarlos. Pero este es un poeta de 1919. A mí me gustaría escuchar a una poeta que escribe hoy. A mí me gustaría escuchar a Nadia Sol Caramela, que es una poeta, editora, gestora. ¿Estará por ahí?
Nadia.
Sí, estoy por acá. ¿Me escuchan?
Sí,
va?
Sí. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Bien. Yo estoy sumamente contenta de poder charlar con ustedes hoy, por ejemplo.
Yo estoy contenta de charlar con vos y que los chicos y las chicas te escuchen. Nadia.
Bueno, sí. Les puedo mandar un saludo a las chiques, entonces.
A todos.
Sí.
A todos. Sí, un beso grande y espero que estén aprendiendo mucho y divirtiéndose también en este momento a pesar de todo.
Nadia, sí, yo espero lo mismo. Nadia, ¿vos cómo te relacionas como poeta con los adjetivos? ¿Te peleás? ¿Te llevas bien? ¿Te abrazan?
Bueno, para mí me gustaba un poco lo que estábamos escuchando antes acerca del adjetivo que no da vida mata y también esta idea de que el poeta es un pequeño dios, ¿no?
Claro.
Y me gusta sobre todo la idea de pequeño. Me parece que lo pequeño tiene esa sensibilidad que no tiene la grandilocuencia y que de alguna manera nos hace reflexionar sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con lo particular del mundo, ¿no? Entonces pensaba que quizás nuestra relación como poetas con los adjetivos tiene que ver con la necesidad de hacer que los sustantivos se vuelvan particularísimos, que se vuelvan únicos y que de alguna manera nos sirvan para referirnos a ese mundo que creemos crear de una manera que solamente nosotros podemos decir, ¿no? Sí. Esto de crear un mundo muy particular e individual y subjetivo que tiene que ver con la propia intimidad, que tiene que ver con la propia forma de mirar al mundo. Y para eso el adjetivo de alguna manera funciona como regularizador, como imaginario, nos permite como generar mundos muy particulares. No es lo mismo decir mesa rosa que decir una mesa, ¿no? De alguna manera. Entonces, el adjetivo tiene esa capacidad de hacer que todo se vuelva único, de alguna manera. Así que mi relación con los adjetivos es bastante buena, aunque también trabajo mucho el despojo del adjetivo. Trato de que el adjetivo aparezca, pero pincelado, de alguna manera.
Bueno, García Márquez, ¿no?, tenía esa capacidad de no adjetivizar tanto para que se tuviera la letra cruda, ¿no?, como decía él. Pero, sin embargo, cuando ponía un adjetivo lo hacía con una maestría
impecable. Nadia, lo que yo te quería preguntar es, vos hablas de que coincidís con esta idea de pequeño Dios y de crear nuevos mundos. A vos como poeta, ¿qué mundos te gusta crear?
A mí como poeta me gusta crear mundos que estén relacionados con las ideas que estoy trabajando dependiendo del libro, por ejemplo. Ahora estoy trabajando un libro que se llama La maleza del jardín, que habla justamente, el libro empezó mucho antes de la cuarentena, y la cuarentena lo terminó de afianzar de alguna manera, porque tiene que ver con mi jardín, sobre la observación del jardín, de los mundos que pueden aparecer en el jardín. Yo siempre pienso que un jardín es como un pequeño bosque, y en el bosque hay mundos maravillosos, hay seres maravillosos como ciervos, las plantas pueden funcionar como personajes, por su naturalidad, por su salvajismo, por su manera de crecer sin que nadie se lo pida. Eso me parece, bueno, es una de las imágenes que repito mucho, la idea de cómo la maleza en el jardín crece sin que nadie se lo pida. Eso me parece una cosa alucinante, ¿no? Cómo la naturaleza va funcionando sin ninguna lógica más que la propia, y eso me parece hermoso. Entonces, desde ahí me gusta formar mis propios mundos, ¿no? Pensando en la naturaleza, pensando en mi barrio. Yo escribo mucho desde mi barrio, yo soy del conurbano bonaerense, y me parece que pienso en los cielos del barrio, en las antenas, en los cables. Esos mundos son los que me gustan, y en esos mundos me gusta encontrar otros mundos imaginarios posibles.
Vos sabés, Nadia, que nos escuchan de todo el país. Siempre nos quedamos con las ganas de escuchar las voces de quienes nos escuchan. Pero a mí me gustaría, ya que la radio es un poco una manera de viajar, que vos pudieras compartir algo de la descripción de esos mundos que construís. ¿Te animás?
Sí, claro, por supuesto. Vamos a... Bueno, sí. Vamos a ello. Dale. A por ello. La encontré en un rincón, detrás de la puerta. Era chiquita, oscura y deforme. Temblaba a pesar del calor, daba pequeños saltos y emitía un quejido intermitente. La tomé en mis manos y la solté en el jardín, junto a los malbones. Ahora la soledad crece en el barro, bajo la lluvia del domingo, como las otras flores.
¡Wow! ¡Hermoso!
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
Nadia, yo lo que te quería preguntar era ¿cómo empezaste con este, o cuándo, cómo empezaste con tus procesos de escritura como poeta? Porque esto es algo que siempre incentivamos desde la radio, desde el programa en particular.
Bueno, yo creo que les va a pasar a muchos chicos también y muchas chicas que quizás se escriben y no saben que lo están haciendo. Porque pareciera que escribir es algo que es algo muy ajeno, como algo que le pasa a las personas que escriben libros. Claro. Pero resulta que la escritura es algo que está en nuestro cotidiano y es algo que hacemos de alguna manera. Cuando escribimos un diario, cuando escribimos notitas para acordarnos de algo, cuando copiamos una frase de una canción que nos gusta, cuando por ejemplo, anotamos un chiste para no olvidarnos, esas formas son también formas de escritura, pero a la vez cuando interviene nuestra propia imaginación y hacemos que eso crezca, de alguna manera estamos escribiendo. Aunque no podemos darle forma, aunque no sepamos qué es poesía, qué es narrativa, qué es un cuento, qué es esto, qué es el otro, la escritura aparece, se impone de alguna manera. Entonces, a mí me pasó cuando era chica que un día estaba mirando a mi mamá planchando la ropa y tenía un sacón azul eléctrico y de repente el sol entraba por la ventana y hacía frío y de repente esa imagen, el azul, el borde del azul del saco a contraluz, me hizo entender que la poesía estaba ahí, en algo muy pequeño y sencillo como una madre al sol planchando la ropa.
Vas a hacer llorar, ¿eh?
Esa frase que acabas de decir es poesía, ¿no? Una madre al sol planchando la ropa.
Bueno, y ahí me di cuenta que eso era la poesía. Y era muy chica. Empecé a escribir un poema sobre mi mamá planchando la ropa.
Brillante.
Y el sol.
Muy...
Entonces...
Sí.
Sí, perdón.
No, sí, decime.
No, entonces ahí me parece que descubrí que la poesía era algo que era accesible a todos.
Es bellísimo lo que decís. Para ir cerrando, me gustaría que les dijeras a los chicos y a las chicas dónde ir a leer poesía. Una idea.
¿A dónde ir a leer poesía? Bueno, yo dirijo un blog de escritura que se llama escriturasindie.blogspot.com y en ese blog pueden encontrar poesía contemporánea de personas jóvenes que están escribiendo hoy en día, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica, de España, todo lo que es habla hispana. Pueden entrar a este blog que se llama escriturasindie.blogspot.com. Ahí pueden encontrar nueva poesía y... Bueno, también tiene que ver con la selección de cosas que yo estoy buscando en la lectura y ahí, bueno, pongo todo el material para que les pibis y les pibas puedan leer.
Un millón de gracias, Nadia, fue hermosa.
Gracias
tu participación.
A
placer enorme charlar contigo.
Gracias, muchas gracias. Y gracias por este trabajo que están haciendo.
Bueno.
Un beso.
Es parte de la poesía de educar también, ¿no? Poner todo al servicio de estar contentos de aprender.
Sí, los chicos y las chicas por ahí no ven ni el antes ni el después, pero yo creo que llegamos y nos vemos felices.
Sí,
y
sí.
Igual son grandes momentos.
Me quedé pensando en esto, cómo también los adjetivos pueden transformar cosas que habitualmente vemos en un sentido y cambian en otro, ¿no? Me acuerdo al indio cantando, diciendo, el lujo es vulgaridad, cuando el lujo teóricamente no es vulgaridad, pero en este caso esta confrontación, ¿no?, del adjetivo también marca, diciendo, che.
Sí. Martín, yo te diría que adjetivar es un derecho de todas y de todos.
¡Qué clase tuvimos hoy, por Dios! Amo literatura, lo saben, y lengua. Bueno, gracias, Iris.
A vos.
Nos vemos pronto. Vamos a irnos con una cantante de allá de lo que sería el barrio latino de New York. Nos están los Boricuans, los Nurikians y los Porturikians, se llaman ellos así. Ella es Hurricane G. Y le canta al barrio, justamente, lleno de objetivos, porque tiene que ver con el hip hop, con cantar y rapear y decir lo que tenemos que saber. Y con esto nos vamos. Hasta mañana, que hay más clases aquí a través de Radio Nacional. Para toda la Argentina, para todos los chicos, las chicas, los chiques, todos. Hurricane G, el barrio. ¡Chau!